Cope Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra capital lo tenemos bastante negro para que levanten restricciones esta semana. Soy Silvia Vieito y te explicamos por qué con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. El Sergas hoy le ha explicado al Concello de Pontevedra sus datos y qué criterios se deberían cumplir para ir aliviando esas restricciones.
¿Y cuántos positivos por COVID-19 hay en la ciudad?
Ahora mismo son 244 casos y lo que debemos ver es la incidencia, a 14 y a 7 días. A dos semanas tenemos 221 casos por 100.000 habitantes y a 7 días 93.
¿Y hasta dónde deberíamos bajar?
Para que la hostelería pudiese abrir dentro hasta las 11 de la noche, habría que tener 150 casos a 14 días y tenemos 221 y 50 en la última semana, cuando estamos casi en el doble. Y esa incidencia, además, aún debería ser menor para que nos levanten el cierre perimetral, así que el viernes no es probable que el comité clínico pueda dar buenas noticias para Pontevedra.
Pues entonces vamos a cambiar de tema mejor. Nos centramos en el voluntariado, en la solidaridad. La caravana de la Xunta de O Voluntariado Non Para ha estado en Pontevedra.
Y aquí en la capital de la provincia, uno de los primeros invitados en dar a conocer el trabajo de su asociación ha sido Raúl Santamaría, voluntario y vicepresidente de la asociación Arousa Moza. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la experiencia en esa furgoneta voluntariado de Pontevedra?
Pues la verdad que fue una experiencia muy buena. Hubo un ambiente muy bueno y bueno, tuve la oportunidad de poder contar un poco lo que hacemos y lo que esperamos seguir haciendo en un futuro, y la verdad que salió todo muy bien.
¿Y qué es lo que hacéis? ¿Son muchos los proyectos que lleváis a cabo desde Vila García?
Bueno, pues desde que empezó nuestra andanza en esto de la asociación, hizo en mayo 3 años, pues la verdad que no nos podemos quejar con la actividad que estamos teniendo. Desde el primer año estamos realizando proyectos a nivel europeo, participamos anualmente en muchos de los proyectos que organizan otros países, y desde que empezamos aquí en Vila García, pues ya hemos realizado 3 aquí en Vila García, que contaron con 40 participantes de diferentes países de Europa, y teníamos ahora 2 este año, pero bueno, por la situación que estamos viviendo, pues se tuvieron que aplazar. Y la verdad que sí, que no nos podemos quejar, que realizamos muchas actividades y los proyectos, pues de momento, los que se realizaron salieron muy bien.
¿Y cuál dirías que es la filosofía, lo que engancha a los arousanos a sumarse a estas actividades dirigidas hacia la gente joven?
Pues yo creo que simplemente es aportar de cara a la juventud, cada uno su granito de arena, y tener una alternativa de ocio. Al final, la juventud no puede pretender solo o salir de fiesta o salir a la calle, sino que actividades lúdicas como puede ser, bueno, juegos de mesa, trivials, actividades lúdicas, pues creo que siempre tienen un fin, que es lo que al final hace que la gente se anime y participe.
Y sois muchos los voluntarios en Arousa Moza. ¿Qué espíritu hay que tener para poder ser un voluntario más?
Pues la verdad que la asociación, desde que tuvo su comienzo en 2017, empezamos siendo 6 personas las que organizamos lo que es y montamos la asociación, y actualmente estamos muy contentos porque llegamos casi a la 30ª de personas. Uh-huh. Que colaboran con nosotros en lo que pueden, ya que, bueno, las circunstancias de cada uno por temas personales o laborales no siempre pueden participar, pero bueno, yo creo que para participar en una asociación como la nuestra o una asociación juvenil, lo que hay que tener es ganas, tener ganas de colaborar, de participar, tener un carácter agradable, muy buen don de gentes, y que te gusten trabajar con los niños y que tener una dedicación absoluta.
Hablas de los niños. Durante este tiempo de pandemia no habéis podido organizar ciertas actividades, pero sí que habéis podido colaborar con los más jóvenes y también con la gente mayor, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra labor social?
Claro, como bien dices, durante todo este tiempo tuvimos que aplazar todas las actividades que teníamos, pero bueno, yo creo que durante este momento de pandemia, pues vivimos uno de los momentos más importantes también de cara a la asociación, hablo ya en primera persona de que fue una de las experiencias que más me marcaron en mi vida, ya que pudimos colaborar con gente necesitada que estaba en sus casas, gente de riesgo, gente mayor que no podía salir, y les ayudamos en colaboración con el concello a realizarles la compra en los supermercados y llevárselas a casa. Y también a los niños que no tenían internet en casa, pues le llevábamos los deberes del colegio o le entregábamos ordenadores para que durante este tiempo pudieran hacer las cosas desde casa.
Pues dos soportes añadidos que en colaboración también directamente con el concello. En esta labor social también destaca vuestra colaboración con Cáritas, ¿no?
Sí, desde que comenzó la asociación tenemos una relación muy buena con Cáritas y nos pidieron ayuda a la hora de realizar la comida por las mañanas para la gente necesitada. Y bueno, pues enviamos a muchos voluntarios cada día a realizar las labores de realizar los packs que le hacen para que la gente se pudiera llevar para comer. Y tengo que decir que es una sensación muy grata ver la cara de la gente a la que ayudamos cuando íbamos a las casas de la gente mayor que vivía sola y que no podía salir, pues ahí es el reflejo del trabajo realizado.
Y en esa labor social, colaborando con Arousa Moza, también es una oportunidad, como decías anteriormente, pues para irse al extranjero, ¿no? Y conocer nuevos países acompañado de otros jóvenes.
Exactamente. Yo, para la gente que esté escuchando, animo absolutamente a participar, porque aparte de conocer nuevos países, se conoce mucha gente. Abre un abanico amplio de oportunidades para el futuro, aparte del idioma, de practicar lo que es el idioma, la relación con la gente, perder el miedo. Se visitan muchísimos países diferentes, hay tiempo de ocio, hay tiempo de trabajo y es un enriquecimiento muy grato para el futuro y sobre todo en el ámbito laboral. Ya no solo en los proyectos, nosotros también trabajamos colaborando con las becas Gal Europa, llevamos a cabo la labor de servir de guía y de apoyo durante los 6 meses que las personas que enviamos están de prácticas en empresas en diferentes países, y creo que son oportunidades únicas que hay que aprovechar en la vida porque ya digo, merece la pena siendo tan joven y poder tener estas oportunidades para el futuro es muy muy importante.
Es el trabajo de la asociación Arousa Moza. Hoy hablamos con el voluntario y vicepresidente Raúl Santamaría. Muchísimas gracias por contarnos el trabajo que hacéis desde la asociación.
Muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad a conocer lo que hacemos y, bueno, para que la gente esté al tanto de todo. Que ya digo, que nos pueden seguir en las redes y estar al tanto de todo lo que hacemos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Y vamos con la crónica de sucesos, porque un vecino de Marín, de 41 años, ha sido identificado en dos ocasiones este martes, conduciendo una moto sin puntos en el carnet de conducir. La primera en la calle Jaime Janer terminó con una huida y una pequeña persecución policial. En la segunda ocasión, se procedió ya a la inmovilización del vehículo y su traslado a dependencias policiales.
Pues sí, sí, lo has oído bien, pillado dos veces en el mismo día sin carné.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Y si nos escuchas bien en tu radio, a través de la web o la aplicación móvil de COPE, quédate con nosotros en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, porque hasta las 2 vamos a volver a hablar de comida. Hablábamos de postres, vamos a hablar quizá de platos más sanos en este tiempo de mediodía en Pontevedra y también, entre otras cosas, de ayudas a autónomos y a la hostelería. Quédate en tu COPE más cercana hasta las 2.
Cambiar la piel de conejo por una piel de tambo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como cada día a la 1:30 hacemos un breve repaso a otras noticias que están de actualidad en este día y un adelanto de esa información nos lo trae Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, ¿qué más está pasando en Pontevedra y Osalnés?
Pues hay que contar que la Asociación Española contra el Cáncer cambia el tradicional mercadillo solidario en esta situación de pandemia y lo hace por una campaña online. A través de la tienda de la web de la asociación se invita a la población a adquirir regalos que van desde pequeños obsequios solidarios, bisutería, tazas o ropa. Todos estos productos se pueden encontrar también en la sede de la asociación en Pontevedra, situada en la calle Augusto González Besada.
Pues para ayudar a la Asociación Española contra el Cáncer y a todos los servicios que ofrecen de forma gratuita tanto a pacientes como a sus familiares, tenemos esa opción de este año, un mercadillo virtual. Y ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar, entre otras cosas, de las ayudas a la hostelería.
Así es, el presupuesto de la Xunta para salvar a este sector en particular es de 17 millones de euros.
Tiene más información la delegada territorial de la Xunta en Pontevedra, Luisa Piñeiro. Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal?
¿Cantas solicitudes de axuda de locais de hostelería, en particular, aquí das comarcas de Pontevedra, Salnés, de Caldas, quizáis, se teñen recibido na Xunta de Galicia? ¿Están contabilizadas?
Bueno, pois a verdade é que están contabilizadas, pero no conxunto de Galicia. Non temos un balance tan detallado polo momento, bueno, porque ademais temos que ter en conta que as restriccións e os peches tamén foron desiguais entre todas as comarcas e incluso dentro dos municipios das mesmas comarcas as condicións foron moi distintas, non? Por lo tanto, non hai un número estipulado por comarca, pero si temos xa un avance de cómo se fueron presentando en toda Galicia, ¿no? Creo que son datos de antes de ayer, ¿no? En que podemos indicar xa que as axudas autónomos temos presentadas 18.600 solicitudes, para microempresas 8.590, na hostelería 7.656. Na hostelería falo na convocatoria exclusiva que tiñan eles, ¿no? Unha cifra moi importante e que creo que confirma que a medida compensatoria que se puxo en marcha por parte da Xunta Galicia pois foi boa e a caída que necesitaban o que necesitaban estes sectores que están afectados, ¿no? Tamén comentar que nestas tres líneas todavía hai crédito suficiente para máis solicitudes, que unha primeira línea remata o 18 de decembro prazo e a segunda pois o 28. E o que sí, pois, bueno, temos un estudio previo anterior que no caso da comarca de Pontevedra, en algúns concellos, como era Pontevedra, Pollo e Marín, pois no caso da hostelería cabría unhas 900 persoas susceptibles de acollerse a esta axuda, non? Estes eran datos pois, que partíamos ao principio polos censos de hosteleiros e, bueno, creo que estas axudas pois, poden axudar bastante a paliar este mes de peche estricto, tanto peches estrictos como tamén restriccións de aforos, non, e horarios que siguen vixentes tamén, non? E agardamos pois que onte non tuvamos comité clínico, pero si sí, o viernes o vamos a ter e que pronto pois se poidan levantar e que algunhas das medidas en algúns dos concellos onde a incidencia xa vemos claramente que está baixando, ainda que está sendo moi lenta, pero sí que xa estamos baixando. Levamos uns cuantos días que non me está dando marcha atrás e, por lo tanto, pues, bueno, isto creo que é unha boa noticia e, sobre todo, a boa noticia para o sector hostaleiro que o que está sufrindo ahora tamén.
Uh-huh. Por repasar as condicións das axudas, que pois tanto das axudas municipais do Estado como autonómicas, pois hai críticas de os distintos sectores. Neste caso, haberá compensacións se acreditan perdas, aínda que os locais pois xa puidesen estar abertos desde o pasado venres ou só se vai axudar no caso dos que seguen pechados sempre?
No, sí que vai haber compensación sempre, sempre evidentemente, pois que haxa unha declaración responsable que acredite as perdas maila que poidan abrir, non? Con certas limitación dende o pasado viernes como ben decías, non? Neste momento toda a hostalería de Galicia pode abrir, pero é certo que hai diferentes condicións en función pois do concello onde se atope e as restriccións que teñan cada un dos concellos, non? E a Xunta de Galicia pois vai seguir apoiando a aqueles coa apertura máis limitada. Así que no caso dos concellos onde non se pode abrir o interior, que o peche está fixado tamén para as 5 da tarde e que a terraza ten unha limitación do 50%, como temos o claro exemplo aquí no concello de Pontevedra e outros concellos do entorno e tamén outros concellos de Galicia, pois estes hostaleiros poden seguir optando exactamente igual que ata a data as tres liñas do plan de rescate de autónomos da Xunta, non? É dicir, se contabilizarán a efectos das axudas como se estivesen pechados, non? Creemos que de xustiza e que, ademais, pois, con esta apertura tan limitada, entendemos que poden seguir beneficiándose destas axudas, non? O sea que, bueno, a nosa intención desde o principio é absoluta, non? Entonces, nos estamos para apoyar e para manter abertos todos estes negocios e os seus empregos e que esta crisis que están pasando, pois, poida manter o SMP e cando isto se recupere poidamos volver á normalidade, non? Esta circunstancia pois foi confirmada esta pasada semana polo vicepresidente primeiro da Xunta Galicia, pero bueno, este luns mantivemos unha reunión tamén co conselleiro de Sanidade, ca conselleira de Emprego, un encontro co sector da hostelería de Pontevedra. E ademais, pois tamén nesta reunión tamén se decideu seguir adiante co ese cribado en todas aquelas personas que traballan no sector da hostelería e que empezan a abrir os seus negocios, ¿no? O cual se lle planteou o sector, e a verdade pois que quedaron encantados con esta nova tamén, que eu creo que é xusta e que así pois desta maneira sirva para preservar a súa saúde e ademais pois creo que é moi importante tamén conferir esa maior confianza, non, entre a clientela que poida acudir a estes locales e desta maneira pois poder incrementar tamén a seguridade sanitaria e ese volumen de negocio destes establecementos, que ás veces pois estamos con este medo e que a actividade pois con moito sentido, non, se poida ir recuperando e se poida ir confiando en que estamos en lugares seguros, mantendo cada un de nós tamén as medidas de seguridade que así nos marcan as autoridades sanitarias.
Pois quedamos con esas dúas cousas, o cribado que se comeza a facer coa hostelería de toda Galicia, cribado no que se poderían detectar positivos antes de iniciar agora a volta o traballo, e por outra banda recordar que segue aberto ese prazo para solicitar as axudas da Xunta, tanto a autónomos como en particular o sector da hostelería. Imos falar de máis cousas a marxe da crise económica que provoca a pandemia. Quería preguntarlle, se nos imos a comarca do Salnés, que falta para terminar o paseo marítimo entre Cambados e a Illa de Arousa?
Bueno, esta obra da que me estás a falar, deste paseo marítimo, non está impulsada, nin lle corresponde, neste caso, a Xunta de Galicia, non é da súa competencia, pero sí é certo que hai un treito pendiente dunha construcción da rede de saneamento, seno cal pues, non se pode acometer dita pasarela, non? Por lo tanto, pois, a Xunta nestes presupostos do 2021 presenta unha partida de 2 millóns de euros para poder acometer esta parte do saneamento que é o que ten comprometido e o que se vai a realizar, non? A partir de aí, pois, esa actuación, esa contorna de Corbillón, a zona de San Miguel tamén, que chamado esa actuación chamada do rego do alcalde, pois completaría pois a conexión do saneamento e entre Cambados, Vilanova e a Illa, e despois pois bueno, quedaría a disposición do que decidan os seus impulsores pois a rematar o que é ese paseo marítimo. Por lo tanto, dende a Xunta só podemos confirmar o que corresponde a parte do saneamento, pero non así a parte do paseo marítimo, porque bueno, é unha obra que non está ni impulsada nin lle corresponde, non, a Xunta de Galicia, máis alá de que a posteriori pues, pode haber algún convenio. En principio nos temos comprometido e desta maneira reflexamos nos presupostos, como che decía, o que é a parte do saneamento.
En esa parte correspondente por parte da Xunta de Galicia, que non é menor, son 2 millóns de euros, cales son os prazos que se manexan?
pois, bueno, nos temos esa partida reflexada no, no presupuesto da Xunta, que esperemos pois, que entre en vigor a principios de ano, e xa a partir de aí, co proxecto redactado, ca tramitación do proxecto, comenzaríamos unha obra. A obra vemos que é unha obra de gran envergadura, son 2 millóns de euros, cunha gran longitude, e polo tanto pues, requiere tamén unha tramitación especial. Máis alá de que podremos comenzar seguramente as obras no primeiro semestre do ano que ven.
Uh-huh. Pensando en 2021, precisamente, hai na cidade de Pontevedra unha expectativa xerada en torno a mellorar a mobilidade, o transporte público en particular, e dende a Xunta de Galicia se está a negociar co Concello de Pontevedra que financie parte das liñas de bus que pasan pola cidade e que pois financia agora mesmo de forma exclusiva a Xunta de Galicia. Para os viaxeiros, que beneficios traería esa participación do Concello de Pontevedra?
Bueno, os principais beneficios, aparte da regulación das liñas, dos horarios, das frecuencias, pois principalmente van a ser unhas tarifas bonificadas, non, con importantes descontos e con uns precios pois moito máis asequibles para todos os veciños, non? Así tamén completaríamos o que a gratuidade para os menores de 21 anos a través da tarxeta Xente Nova, que xa está vixente en na maior parte dos concellos de Galicia e que pode solicitarse pues, en calquer momento por todos os mozos menores de 21 anos que lleva esa gratuidade no transporte público, ¿no? Por o momento, pois, a negociación co Concello de Pontevedra segue aberta e está encarrilada, e ainda valoramos outro día na reunión que mantiven co alcalde, está bastante avanzada, pero bueno, non tanto para concretarse aquí que podamos precisarse a unhas tarifas concretas, non algo pois que eu creo que ao longo das vindeiras semanas poderemos entrar a precisar estas tarifas, non? Eu a verdad que valoro moi positivamente que a Xunta e o Concello estén ahora en sintonía neste tema do transporte, que é un tema pois preocupante para Pontevedra e para a súa bisbarra, e que finalmente pois este concello conte con transporte metropolitano, como igualmente están ahora xa en marcha en todas as cidades galegas, ¿no? Por lo tanto, creo que somos bastante realistas e eu creo que no próximo ano podemos poñer unha data xa para que se poña en marcha este transporte metropolitano e sobre todo pois estes beneficios nas tarifas para os seus veciños, que facilitará tamén seguramente o uso do transporte público.
E que estamos a falar de cousas tan básicas como que coste menos de 1 euro subir o hospital en transporte público, así que agardamos porque sexa efectivo durante o ano 2021. Estamos pendentes desas negociacións entre a Xunta e o Concello de Pontevedra. Pois son temas dos que falamos hoxe coa delegada territorial autonómica aquí en Pontevedra. Luisa Piñeiro, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos. Un saúdo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de llegar a las 2 del mediodía, vamos a volver a hablar de comida, porque el consumo de pescado entre la población más joven preocupa por un descenso muy acusado en los últimos años.
Por eso, desde la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín, han creado un superhéroe para animar a los niños a valorar la importancia de este alimento. Juan Martín Fragueiro, gerente de Opromar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es este super peixiño?
Bueno, super peixiño es un personaje de una campaña cuyo objetivo es fomentar el consumo de pescado en los hogares, donde lo que hacemos es resaltar los beneficios nutricionales que tiene el pescado, asociado, por supuesto, a la salud, y es una acción específica que se lleva a cabo en los puntos de venta al cliente final de supermercados Gadis, con los que hemos establecido esta colaboración para el desarrollo de la campaña. Es una campaña que ya hemos iniciado el día 23 de noviembre. La duración prevista de esta campaña es de un mes, hasta la víspera de Nochebuena o hasta fin de existencias, ¿no? Y lo que se trata es que todos aquellos clientes que compren pescado fresco en los supermercados Gadis por un importe superior a 20 euros, tienen, se les entrega en ese punto de venta un póster con una serie de cromos coleccionables, tres de ellos ya en la primera entrega, y luego en sucesivas compras, pues otros tres cromos para completar el álbum, ¿no? Y una vez que ese álbum se completa, se envía una foto a un correo electrónico que aparece ahí en la campaña, y en el cuerpo del correo, pues lógicamente, pues van los datos personales y del contacto del adulto que va a participar en el concurso. Y luego, pues, tenemos una serie de premios establecidos, ¿no? Los últimos datos que disponemos, por la información que nos han trasladado, ¿no?, los que están encargados de la campaña, es que ya en la primera semana se habían completado más de 100 pósters, ¿no?, entre todos los centros que de Gadis aquí en Galicia. Como consecuencia de los festivos que hubo estos días, aún no se ha hecho la nueva evaluación y esperamos tener los resultados pues mañana o pasado para ver cómo está esto evolucionando, ¿no? Para nosotros es muy importante esta campaña. El objetivo de nuestra organización es promocionar el consumo de los productos pesqueros de cualquier tipo en sus distintas presentaciones. En este caso estamos hablando de pescado fresco procedente de los barcos de la organización que pescan en el Cadagado Nacional, en aguas de Portugal, en la modalidad de arrastre, y por supuesto también de la modalidad de cerco dirigido a las especies pelágicas.
Hablamos de una campaña que arrancó el pasado 23 de noviembre, dirigida a los más pequeños de la casa. Se hará ese balance tras dos semanas y media. En cualquier caso, la figura de un superhéroe siempre ayuda por sí misma, y más cuando hay incentivos, ¿no?, como es en este caso, en esta campaña.
Efectivamente, así es, ¿no? Esto en esta época, en estas épocas del año, ¿no? Yo creo que la imagen de Super Peixinho como un superhéroe, ¿no?, pues que ha conseguido esos poderes gracias a consumir pescado, ¿no?, pues es una forma también de fomentar esto en este segmento de la población, porque si los niños empiezan a comer pescado ahora, pues serán los comedores de pescado en el futuro, lógicamente, ¿no? Y con el objetivo es eso, de que va vinculado a la salud, al crecimiento, ¿no? Y por lo tanto, eso es nuestro máximo objetivo. Las cifras de consumo de pescado en España se han reducido de forma significativa en estos últimos años. Hay informes, ¿no?, de que el consumo de pescado en la edad joven, pues se ha reducido de forma notable, y hasta hay casos de que solamente se consume una vez pescado al mes, ¿no?, en los hogares, ¿no?, cuando nosotros consideramos que la dieta del pescado debe ser al menos tres veces por semana, bajo nuestro punto de vista, aunque hay recomendaciones que están reduciendo precisamente esas dosis. Y nosotros no estamos promocionando una materia prima que no tenga calidad, estamos suministrando materia prima de máxima calidad, en este caso el pescado fresco, y lo que queremos es que esos ratios de consumo se incrementen para la mejora vinculado a la salud, y por supuesto cuanto más consumo de pescado se produzca, pues eso también irá en beneficio, ¿no?, del sector productor. Y el sector productor no solamente es el armador del buque, también son los tripulantes del buque, que gracias a su esfuerzo de garantizar una cadena de suministro, incluso en un año trágico para el sector como consecuencia de la pandemia que estamos que se está sufriendo, ¿no?, desde hace casi 10 meses, de haber considerado el gobierno el sector pesquero como un sector esencial para garantizar esa cadena de suministro, debe tener pues una recompensa, ¿no?, para el que realmente está haciendo ahí un trabajo diario con muchísimo sacrificio y que obviamente necesita tener un retorno en cuanto a la rentabilidad de esas capturas.
un sector tan importante aquí en Galicia y que aglutina a tantas familias, y estos consejos que da Super Peixiño, evidentemente a los más pequeños de la casa, pero que son extensibles también al resto de la unidad familiar. La importancia de una dieta equilibrada es fundamental en cualquier rango de edad y el pescado debe tener ese gran valor específico. Al cierre de esta entrevista le queríamos preguntar también por Opromar, ¿cuál es su labor y cuántas empresas pesqueras aglutina en estos momentos?
Bueno, dentro de la Organización de Productores de Marlín, en la actualidad pues hay 42 empresas, aglutinamos a un total de 45 buques de pesca, son barcos propiedad prácticamente de una empresa, ¿no? Se ve en el ratio de número de barcos con número de empresas. Son barcos que pescan en distintas modalidades. Tenemos barcos que pescan en aguas próximas del Cantábrico Noroeste y aguas de Portugal. Tenemos buques que realizan sus capturas en el marco de acuerdos de pesca con terceros países, como es el caso de Mauritania y de Marruecos. Tenemos una flota congeladora de larga distancia que se dedica a las capturas fundamentalmente pues del pez espada y la tintorera en los tres océanos, con la mayor y con una presencia significativa en aguas del Pacífico. La duración de sus mareas obviamente es diferente. La pesca próxima del caladero nacional, la duración de las mareas está entre 1 y 2 días como máximo. En el caso de aguas de Portugal está entre los 3 y los 5 días, en aguas de Mauritania y Marruecos pues también mareas de una semana, y la flota de larga distancia pues ya hace mareas en función de los océanos, que oscilan entre los 2 meses y medio, incluso hasta los 4 meses. Estamos hablando de 4 meses de actividad, ¿no?, sin retornar a sus casas, dentro de unos espacios. Esto, aunque han mejorado la comodidad, las comunicaciones y todo lo demás, significa estar 4 meses en un buque de pesca, y eso demuestra el sacrificio, ¿no?, y la entrega de nuestros tripulantes en los lugares donde están desarrollando su actividad.
Hablaba antes del descenso de consumo de pescado durante los últimos años, pero durante la pandemia, ¿se ha reducido también al ser considerado un producto caro por la mayoría?
Durante la pandemia hay que diferenciar el producto que ha ido a los mercados nuestros tradicionales, me refiero a las pescaderías, los mercados de proximidad, ¿no?, los supermercados, etcétera, etcétera. Uh-huh. Más o menos ahí hubo un mantenimiento esto de los precios de las capturas. Estamos hablando del pescado capturado en las proximidades, de caladero nacional y aguas de Portugal. El gran problema ha estado en aquel pescado destinado al canal Horeca, al canal de la restauración. Durante gran parte de la pandemia, a partir de decretarse el estado de alarma, los restaurantes han estado cerrados muchísimo tiempo, y eso, lógicamente, pues ha supuesto una reducción de la demanda de pescado. Las últimas medidas adoptadas, que se acaban de levantar provisionalmente en algunos sitios y de forma temporal en estos últimos meses, pues también obviamente esto ha afectado. Hemos tenido que acudir a mecanismos reguladores, como es la intervención en el mercado a través del almacenamiento privado, ¿no?, dentro de los frigoríficos, y esperar a un mejor momento en que vuelva a incrementarse la demanda. El mayor problema lo hemos tenido sobre todo en el sector del congelado y en una especie concreta que es la tintorera. La tintorera es una especie que tiene un mercado muy importante, que es el mercado de Brasil. El mercado de Brasil ha estado cerrado. También tenía un mercado muy importante, que es toda la parte de la restauración del Levante español y de Andalucía, que ha estado muchísimo tiempo cerrado, y eso ha supuesto una pérdida muy importante de ingresos para los productores, porque el precio de este producto, que estaba alrededor de €1, €1.10 el kilo, a día de hoy, para que se haga una idea, está en el entorno de los 0,30-0,35 euros kilo. Estamos hablando de una reducción prácticamente del 75% del precio de un producto en el que los costes de producción para capturarlo no han disminuido, sino que posiblemente hayan incrementado.
Y esas son las cifras reales en esta situación de pandemia. Juan Martín Fragueiro, gerente de la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín, gracias por presentarnos la figura de Super Peixiño y también por acercarnos la realidad del sector. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias, ¿no?, por interesarse por la campaña que estamos llevando a cabo y ojalá pues Super Peixiño nos dé los réditos que deseamos en el desarrollo final de esta campaña. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y me pregunto yo qué pensaría Super Peixiño del trabajo de los guardacostas que durante estos últimos días han requisado en toda Galicia más de 2.000 kilos de distintas especies de pescado y de marisco. En la Ría de Arousa en particular, esta ría fue escenario de varias actuaciones que se saldaron con la retirada de 1.500 metros de artes de enmalle, 5 nasas y 185 kilos de productos del mar que no estaban debidamente identificados. La operación más importante se produjo en la zona de Castiñeiras. Allí los guardacostas se incautaron de 1.500 metros de artes de enmalle y de las 5 nasas, además de pues 145 kilos de centolla y 15 de choco, además de 1 kilo de abadejo y 1 kilo de otros productos del mar que, como decimos, todos estaban sin identificar y que, por lo tanto, no tendrían las garantías sanitarias necesarias para después ponerlos a la venta y que los pudiésemos consumir. Porque Super Peixiño tiene claro que hay que consumir pescado más de lo que lo hacemos, pero hay que comprarlo en la lonja con todas las garantías. Vamos a volver a apuntar la situación de la ciudad de Pontevedra en cuanto a los datos sanitarios. En el día de hoy, bueno, en los últimos días venían bajando el número de casos activos, hoy han vuelto a subir, así que tampoco son demasiado esperanzadores los datos y un día suelto no nos indica nada. Por eso, desde el Sergas se busca la referencia a 7 días de la incidencia por 100.000 habitantes y también a 14. Con esas dos variables de cómo evoluciona la pandemia en la última semana y en los últimos 14 días, pues ya se pueden tomar decisiones. Hoy en la reunión de Sanidad con el Concello de Pontevedra, que es uno de los concellos con mayor seguimiento por los malos datos, ya se ha adelantado que va a ser difícil que el viernes, cuando se vuelve a reunir el comité clínico, se anuncien alivio de las restricciones para la ciudad de Pontevedra. Y el porqué se da con datos. El Sergas marca que a 14 días la incidencia por 100.000 habitantes debe ser de 150 casos. En Pontevedra estamos en 221, así que mucho tendría que bajar en un par de días para poder llegar a esas cifras. Tenemos, en cuanto a los datos de la última semana, 50 es lo que marca el Sergas y estamos en más de 90. Así que también ese criterio no lo vamos a cumplir. Y la incidencia a 14 días debería ser de 100, que estamos, ya digo, en 221, para que se levante el cierre perimetral. Los otros criterios serían para pues permitirle a la hostelería abrir dentro, que ahora mismo solo en Pontevedra se puede consumir en la terraza, o pues incluso ampliar el horario hasta las 11 de la noche. El viernes ya decimos que no es probable ni que suceda eso, ni que tampoco se levante el cierre perimetral, que Pontevedra comparte con Marín y con Pollo. Los datos sanitarios y más novedades te los contamos a partir de las 2 y 20 de la tarde en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Estamos pendientes también de ese peregrinaje de hosteleros de la comarca de Pontevedra para llevar sus reivindicaciones a Madrid. Y es que la hostelería, es verdad que por un lado, si la tienen que cerrar, pues debería tener las medidas compensatorias parejas para que este sector no se hunda por completo en los próximos meses. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Las 2, la 1 en Canarias.